Casi un 20% de cuota de pantalla y casi 2 puntos más que su rival. Hablamos de La Revuelta, el programa de David Broncano, que se acaba de estrenar esta misma semana en Televisión Española. Ha superado por segundo día consecutivo a El Hormiguero de Pablo Motos. Aumenta su ventaja y se sitúa en los 2,5 millones de espectadores de media. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Que te habíamos dejado ahí con el alcoholímetro y todo esto. ¿Bien?
Bien, estoy bien, lo dicho. Pues decir a todos los oyentes que cuidado, que precaución, sobre todo si vas a coger el coche, porque con una cerveza y un poquito de otra ya darías positivo con la nueva legislación que quieren plantear del
0-1. Es importante destacarlo, y habías comido.
Sí, había
que
comido.
Que no estabas con el estómago vacío.
Eso es, y con comida normal, una cerveza y un poquito, 0-1.
Bueno, hablamos de la tele. En la radio también, oye, hablamos de vez en cuando de la tele, y especialmente esta semana, que se ha presentado tan, tan movida y tan competitiva.
Sí, es importante este dato que decías del 20% de cuota de pantalla de La Revuelta, y es que no es un simple dato de audiencias. Por un lado, Pablo Motos lleva 18 años siendo líder en su franja, en el conocido como Access Prime Time. Hay que ver cómo evolucionan las próximas semanas, porque el de Motos es un programa con mucho músculo, y hay que ver si Broncano se mantiene, porque la resistencia, recuerda que estaba cayendo en audiencia antes de pasarse a Televisión Española. En 2021, Broncano tenía un 16% sobre la televisión de pago y se fue de allí rondando el 5%. Era el peor dato de su historia. Pero por otro lado, parece que estamos asistiendo, Pilar, a una nueva guerra televisiva al estilo de las clásicas de siempre, ya que Broncano nombra a Motos constantemente en su programa, incluso los invitados lo hacen, se refieren a él. Y lo más interesante quizás también es que asistimos a una guerra generacional, de formas diferentes de comunicar para dos generaciones distintas.
¿Has visto el programa de Broncano? Sí, claro.
Sí, claro, yo lo veía antes y lo he visto alguna vez ahora. Cambian pocas cosas, igual hay un poco más de fuegos artificiales, un poco más elaborado, pero bueno, sigue siendo la misma esencia que antes.
La esencia, bueno, es el sentido del humor. Claro. El humor que tienen todos, ¿no? Sí. Y el, bueno, son bastante gamberros. También la filosofía sigue siendo la misma. El programa que hacía en Movistar lo ha trasladado ahora a Televisión Española. Y es curioso porque sí es verdad que había muchas dudas antes de su estreno. ¿Cómo iba a responder la audiencia? Porque el público de Televisión Española no tiene nada que ver al que tenía anteriormente Broncano. Y ya ves, la sorpresa es que ahí está, liderando ahora mismo las noches.
Y la apuesta llega después, decimos, de haber caído en audiencia en los últimos años, es decir, apuestan por Broncano en Televisión Española cuando estaba cayendo, cuando tenía menos que nunca en Movistar.
Vamos a hablar a continuación con Alberto Nahum García, que es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar?
¿Estamos realmente ante una guerra televisiva de generaciones? ¿Una guerra entre dos formas diferentes de entender la televisión y hasta la sociedad? ¿Dos formas también de comunicar?
Bueno, podría entenderse así, porque efectivamente hay toda una, digamos, tradición que ya tiene asentada Pablo Motos y que parece que está sabiendo buscarle las cosquillas bien Broncano, con ese estilo, si queréis, más desenfadado, que proviene, y de hecho bromeaban sobre eso mismo, lo que ya venía mucho tiempo haciendo en Movistar. Ahí la clave no es tanto, creo yo, el perfil de los comunicadores, sino el perfil de la audiencia. Parece que Broncano está consiguiendo llegar a una audiencia que había dejado hasta cierto punto de lado la televisión tradicional. Y yo creo que eso es posiblemente lo más relevante de todo lo que estamos viendo.
¿Te ha sorprendido el estreno de La Revuelta o no?
Pues la verdad es que los números que hayan sido tan altos tan rápido, sí. Sí es verdad que el ruido mediático que se ha creado en esta semana y todo lo que venía ya desde que se publicitó que Broncano iba a hacerse cargo de esa franja, yo creo que le ha venido muy bien en este caso al nuevo programa de La Primera, y que además el propio Broncano ha sabido sacarle partido, como citabais antes, ¿no? Esas pullas más o menos en el estilo que le caracteriza, creo que lo ha sabido hacer muy bien. Y me da la impresión de que la clave no es tanto estos picos que estamos viendo, que a mí me resultan sorprendentes y que desde luego avalan la apuesta que ha hecho Televisión Española, sino ver hasta qué punto es capaz de mantener a una audiencia que sí que es más inestable que una audiencia mayor. Ahí los jóvenes, me da la impresión de que siempre hay muchas más posibilidades de que se vayan a otros formatos antes y que sean menos fieles.
Claro, la clave está es, una vez pasada la novedad, si se mantiene esa audiencia. Si analizamos, Alberto, los programas, aunque se emitan a la misma hora y sea un programa de entrevistas, bueno, no tienen nada que ver uno con otro. El Hormiguero siempre cuenta con invitados de primerísimo nivel, todo tipo de pruebas, tiene muchísimo ritmo, y La Revuelta Es que es casi todo lo contrario, ¿no? Una entrevista mucho más sencilla, sin muchos fuegos artificiales, que a veces se van por los cerros de Úbeda, dando la sensación de estar mucho menos preparado, menos guionizado, ¿no? ¿Esto es solo una sensación y hay mucho trabajo de guión realmente detrás o realmente es así improvisado?
No, yo creo, aparte de, por supuesto, el talento de los presentadores para moverse ante lo inesperado, creo que está todo muy guionizado y parte del éxito de todos estos programas tiene que ver con eso. Claro, los buenos guiones de comedia lo que hacen es que parezca casi casual las bromas. Pues yo qué sé, lo que le decía el otro día, no recuerdo qué invitado era, si era Juan José Millás o Arzuaga, que le decía, bueno, vas como una moto.
Sí, ayer lo dijo Juan José Millás.
Yo creo que eso claramente viene de un esfuerzo de guión previo, pero precisamente esa es una de las gracias que, por supuesto, llevó a Pablo Motos al estrellato y a estar imbatido durante tanto tiempo, y también ha creado en el propio Broncano un estilo desenfadado, casual, que es capaz de llegar a ese público joven, también muy fácil de consumir después en segundos o terceros visionados a través de YouTube o TikTok, con lo cual me parece que es algo muy trabajado y que han sabido dar con esa nicho y con esa imagen que parece cuidadamente descuidada.
Es importante esto que acabas de decir, Alberto, porque has dicho, es que permite luego dar contenido a las redes sociales, a Instagram o a sobre todo TikTok. Y es verdad, los que no veíamos La Resistencia, conocíamos La Resistencia por lo que nos salía en las redes sociales.
Claro, por eso también hay que ver lo que decíamos antes, ¿no? Si este pico gigantesco de audiencia que nunca ha tenido Broncano, precisamente porque el canal en el que estaba antes era muchísimo más minoritario, va a poder mantenerse, porque estoy convencido de que es un programa que se beneficia muchísimo, no tanto del visionado en directo, sino después, ¿no?, de esos picoteos, de esos aperitivos, de esos shorts que permiten al espectador, en este caso más joven, ponerse al día con cosas que puede haberse perdido. Entonces yo creo que ahí también la propia duración de los programas, en este caso, va a favor de Pablo Motos, que tiene un producto, vamos a decir, como decías tú antes, con más empaque. Y además que juega a tener esa sensación de una estructura mayor, más trabajada, más hecha, incluso más seria.
Es que no es nada improvisado lo de La Revuelta, Pilar, porque fíjate, tiene un equipo de guionistas de primer nivel, y cuando digo primer nivel es primer nivel, son monologuistas cómicos que han desarrollado su carrera. Me viene a la cabeza Danny Boy Rivera, que es un cómico gallego que yo he podido hablar con él, y dice que cuando le ficha Broncano, cuando estaba aún en Movistar, dice, me sorprendió que llegué allí y había un ambiente de trabajo, de redacción, como de oficina. Yo pensaba que iba a ser esto,
pues, serio.
Claro, pensaba que iba a ser esto, pues un cachondeo todo y que aquí no trabajaba nadie, y he llegado aquí y tienen que trabajar, o sea, todo está milimetrado.
Todo
está medido,
Jo, qué importancia realmente el trabajo que hacen los guionistas, que es gente muy particular, que es gente que tiene pues mucho sentido del humor, mucha imaginación y que crea situaciones pues muchas veces surrealistas y tan pintorescas como las que vemos, ¿no?, en programas como los que estamos hablando. El dato de televisión analógica está ahí, casi un 20%, casi dos puntos más que Pablo Motos. Pero en una sociedad de consumo como esta, pues la guerra también se libra en el consumo a la carta, en las aplicaciones y hasta en las redes. Tendremos que ver también quién gana ahí. Y aquí yo te diría que mi apuesta es que va a ganar Broncano.
Hombre, lo tiene muchísimo más trabajado. Eso también, claro. por lo que hemos dicho, ¿no? Se retroalimenta el público al que va y precisamente ellos, conociendo eso, pues trabajan muy bien. Si alguien sigue su Twitter, incluso el nivel de coñeo que se llevan con la audiencia y que le han dado la vuelta, ¿no?, a toda la polémica, y lo harán. Estoy convencido que esta noche y los próximos días sacarán pecho y lanzarán pullas. Y todo eso también tiene esa especie casi de estrategia por tierra, mar y aire, porque aprovechan muy bien las redes sociales. Y ahí yo creo que le llevan la delantera a cualquier otro programa.
Pero es curioso que en este país tan guerra civilista que tenemos, ¿no?, ahora parece que volvemos a tener una España dividida. ¿A favor de Motos o a favor de Broncano, ¿no? Porque los que ven a Broncano, ¡buah!, están ahí, vamos, entusiasmados de que han vencido a Motos, ¿no? Y los motoristas pues dirán, no, venga, chicos, aquí a ver el hormiguero, que tenemos que mantener la cuota y no nos puede ganar Broncano.
Pero yo creo que eso, en un ámbito como el entretenimiento, tiene una fecha de caducidad, quiero pensar. Sí, es verdad que estamos en una época de la historia en la que politizamos hasta, yo qué sé, la ropa que llevamos, o como bien decir, los programas de televisión. Pero bueno, siempre ha habido estas discusiones, si quieres, entre el Colacao y el Nesquik, la Coca-Cola y la Pepsi. Pues bueno, aquí también es lógico, y la propia televisión se ha beneficiado a lo largo de la historia, la española y cualquier otra, de duelos como este, que al final una competencia bien entendida lo que hace es permitirle un regalo al espectador, porque aguzas el ingenio y buscas nuevas estrategias de innovación que, si no tuvieras una competencia fuerte, no desarrollarías.
Bueno, pero que esta competencia no es nueva tampoco, porque guerras televisivas ha habido muchas, Israel.
Muchísimas, muchísimas. Fíjate, recordamos las de antaño, ¿eh? Si hablamos de guerras en las noches de la televisión, seguramente nos venga a la cabeza la tele de los 90, esa competencia feroz con un hombre que triunfó sobre todo en esa época, en los 90.
¿Saben ustedes que mis guionistas, en un acto de rebeldía contra la gracia, han creado la patrulla Mississippi y el terrible profesor Melet, capaz de dejar paralizados a los humanos con su...
Pepe Navarro conseguía abrir una nueva franja en España, la de la medianoche, con su Esta noche cruzamos el Mississippi, y fue el líder indiscutible. Incluso lo intentó prolongar con la sonrisa del pelícano hasta que llegó él.
La una y un minuto. Una menos en Canarias. Aquí estamos en Crónicas Marcianas. Aquí está nuestra mesa.
Año 97, las Crónicas Marcianas de Xavier Sardá hicieron que el programa de Pepe Navarro solo durase 2 meses, ese nuevo programa de La Sonrisa del Pelícano. Luego le intentaron competir a Xavier Sardá Max Pradera, Jesús Vázquez, y solo Buenafuente, esa figura, consiguió plantarle cara.
Alberto, si hablamos de guerras televisivas, lo que nos viene a la cabeza es esa franja inaugurada por Pepe Navarro, el Late Night, una forma, podemos decir, más gamberra, ¿no?, de entender la televisión, donde parece que cabía absolutamente todo y más en aquellos años. Ahora ya no tanto.
Sí, sí, además es curioso que ahí copiábamos mucho la televisión estadounidense, que a su vez también tenía sus propias batallas entre Jay Leno y David Letterman para sustituir a Johnny Carson. La verdad es que la grandeza de la televisión en esa época era que podía, con mejor o peor gusto, pero podía inaugurar terrenos que entonces no eran conocidos. Hoy en día ha evolucionado tantísimo la televisión que aquello nos parece prehistoria, pero sí que era una franja que, yo recuerdo, pues había películas y como mucho había un informativo de medianoche en Telecinco y poco más. Uh-huh. Entonces ahí, claro, toda esa idea de innovación y de guerras que habéis citado también pasaron cuando la franja matutina cambió su estrategia, cuando la franja vespertina también la cambió. Claro, los que tenemos cierta edad recordamos que era la televisión de los 80 y los 90 y cómo es ahora, y se puede incluso rastrear en muchas de esas batallas, porque muchas han tenido que ver cómo se va desarrollando un formato dentro de tal o cual franja horaria.
Realmente, bueno, en el Late Night el pionero desde luego fue Pepe Navarro, el que sorprendió, ¿no?, trayéndose pues ese formato más americano, fue el que lo trajo a nuestro país. Pero bueno, Irra, la guerra no solamente se libraba por las noches.
Claro, tú imagínate lo que hemos hablado siempre, la reina de las mañanas, ese término, ¿no? Ahí competían siempre históricamente mujeres.
Pues oye, disculpadme un momento.
Nos llamó su abogado.
Perdona.
Sí.
Perdona,
sí,
Carolina, Rosa, disculpadme un momento. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas.
Sí.
Oye, si se quiere hacer famoso, está bien. Pero
ya.
Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio... yo no lo he visto en todos los años de mi carrera.
Ana Rosa Quintana compitió primero contra María Teresa Campos, después contra Susana Griso y ahora con Sonsoles Onega. Esto que escuchábamos precisamente era un fragmento de su programa en el que pedía que un compañero de Sonsoles Onega no se metiera en el plano en el que estaba ella metiendo
Estaban
en directo.
Estaban haciendo un directo,
claro.
Y dice, oye, tú que perteneces a otro programa...
Fuera del plano, ¿no? Y aquí ha habido lío con Sonsoles porque formaba parte de su productora, se sale para competir contra ella y Ana Rosa la ha llegado a criticar que hace el programa sin publicidad para ganar audiencia.
Esto, Alberto, es algo habitual. Las publis en televisión son estratégicas. Pablo Motos, de hecho, lleva 3 días sin publicidad durante el programa para competir contra Broncano.
Claro, porque en un entorno donde ya nos movemos en ámbitos también de streaming, donde el propio espectador es el soberano y decide cuánto y cuánto ver de televisión, digamos que la pausa es algo anacrónico. Y el espectador, sobre todo, de nuevo, el más joven, está poco acostumbrado a que de repente le corten el flujo narrativo y es muy fácil que en esos momentos se pierdan. Y estoy convencido que en las redacciones de todos esos programas andan con el cuchillo entre los dientes para, en cuanto saben que el otro se ha ido a publicidad, buscar y subir, ¿no?, algo de espectacularidad.
Totalmente.
O algo más picante.
Es que yo que he estado, Alberto, ganar muchos años en televisión, te puedo garantizar, claro, ahora si es verdad que Televisión Española lleva ya muchísimos años sin publicidad, pero cuando había publicidad y yo hacía España Directo, o sea, era una guerra guerra sin cuartel. ¿Por qué? Porque te estás jugando el dato que vas a conocer al día siguiente. No es como en la radio, donde el EGM, el Estudio General de Medios, se publica cada 3 meses. Y tienes cierto margen para poder probar cosas. Aquí es día a día el dato de audiencia. Y lo que haces por la tarde o lo que haces por la mañana, el resultado de audiencia lo vas a conocer al día siguiente. Y eso te obliga a cambiar y a mover contenidos también, ¿no? Y os puedo asegurar que la guerra es sin cuartel y que se hace una planificación completamente estratégica para que cuando tu competencia se va a publicidad, tú ahí tienes que sacar tu mejor contenido, lógicamente, para atraer a todo ese público que ahora mismo está en publicidad, ¿no? Y llega a ser un poco desquiciante.
¡Qué ansiedad!
Llega
qué ansiedad.
A ser un poquito desquiciante lo de la tele con las publicidades.
Hombre, yo creo, perdonadme, que es casi tiránico buscar lo del minuto de oro, porque a diferencia, como dices, de la radio, es que se ve hasta cómo funciona la gráfica minuto a minuto, con
claro,
lo cual lo que
claro,
ha funcionado,
claro.
lo que no, dónde puedes castigarle el hígado al competidor, con lo cual es muy, muy exigente, pero bueno, de nuevo, al mismo tiempo eso también lo hace tan apasionante.
Sí, porque puedes sacar también la otra lectura, ¿no? Que el tener el dato al día siguiente y el tener esa gráfica del minuto a minuto te da muchísima información también sobre los contenidos que elige tu audiencia, ¿no? Dices, oye, mira, llevo varios días con contenidos de este tipo. Mira, la curva ha bajado, eso quiere decir que a la audiencia no le gusta este tipo de contenido. Luego, pues tienes margen para mejorar el programa.
Y capacidad de reacción también,
claro,
porque si lo sabes
claro,
al
claro.
momento puedes actuar.
Es un arma, desde luego, de doble filo. Bueno, vamos a seguir hablando de esta guerra de la que estábamos hablando entre Pablo Motos y Broncano, que ha comenzado esta semana. Y llama, por cierto, la atención en esto la cantidad de veces que Broncano nombra a Pablo Motos durante sus programas. Esto también se ha hecho antes.
Sí, durante los años 2000, una rivalidad incluso más pintoresca que esta, dos programas muy distintos, pero con una competencia terrible. Hablamos, seguro que lo recordáis, de Aquí hay tomate contra Sé lo que hicisteis.
Y dedicar el programa a todos aquellos periodistas del corazón que han conseguido tener un mote. Porque el primero de la lista, lo vamos a ver en la pantalla cara, ¡mermelada! ¡Mermelada, señor! Ahí está.
Jorge Javier Vázquez,
sí, sí, sí.
Me acuerdo perfectamente de él.
Y puedes estar segura que él también se acuerda perfectamente de ti y de tu familia. Recordémoslo.
Claro. Carmen Alcaide, Jorge Javier Vázquez contra Patricia Conde y Ángel Martín. Aquí escuchamos también a Pilar Rubio, que estaba por ahí.
Sí.
Competían en la misma franja y estaban hechos para generaciones muy distintas. Y uno de ellos, Sé lo que hicisteis, hacía referencias constantes a contenido de otras cadenas, pero en especial a su rival, Aquí hay tomate. Mermelada es como conocían y como llamaban a Jorge Javier Vázquez.
Alberto, Broncano también hace pues una referencia constante a Pablo Motos en su programa. Ha conseguido batirle, nombrándole en todos los programas. Esto no se enseña a las facultades, ¿no?
No, las facultades están, digamos, para enseñar cuestiones más de fondo y luego la aplicación de cada uno es muchísimo más amplia de lo que puede abarcar el día a día del aprendizaje. Pero me parece una estrategia que tiene efectivamente la dificultad de poner todavía más carne en el asador de esta guerra incruenta, gracias a Dios, pero al mismo tiempo es una cosa divertida, porque precisamente como estamos en un ámbito de ingenio, de humor, bueno, si recoge el guante, que habrá que ver, porque en ocasiones el desprecio también es una forma de respuesta, ¿no? En vez de convertirlo en interlocutor, pasar de él, que yo creo que es un poco la estrategia que precisamente quería Broncano, que le hagan caso y que empiece un ping-pong como el que citabais entre pues Ángel Martín, Aquí hay tomate, pero bueno, ahí habrá que ver cómo, digamos, el día a día, siempre que sea dentro de un entorno controlado en cuanto a esas coñas, puede beneficiar de nuevo el ingenio y la mala uva, que también es algo sanamente hispano, entre los dos programas, que eso va a ser muy divertido.
Oye, Alberto, ahora que te decía yo, esto nos enseña en las facultades, tú que eres profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. ¿Habéis hablado de esto en clase? ¿De la guerra Broncano-Motos?
Todavía no. Mira, ya le enseño una asignatura en inglés y me parece que no saben ni quién es uno ni quién es otro. Aquello parece la ONU y bastante tengo con hablarles de televisión.
Vale, pero porque tienes alumnos internacionales.
Sí, en este caso sí. Tengo, yo qué sé, háblale a un alumno de Corea del Sur de esta cosa. Pues obviamente no.
Te dirá,
no,
¿Broncano? ¿Quién es Broncano? ¿No? Pero bueno, seguro que es un tema de conversación en las facultades, ¿no?
Sí.
De periodismo y de comunicación audiovisual, sobre todo.
Claro, ahí hay asignaturas centradas en el entretenimiento y en los formatos donde pues gente como Enrique Guerrero, en este caso aquí en mi facultad, lo trabaja y la reflexión con los alumnos es interesantísima, porque precisamente ahora es el momento en la universidad de pensar esas cosas que luego el tráfago diario te va a impedir. Con lo cual las cuestiones complejas, difíciles o desde fuera me parece que son muy valiosas de pensar ahora, porque luego el día a día, tú que has estudiado también, ves que te come.
Oye, Alberto, yo te voy a poner deberes, no sé, a tus alumnos, que les puedes pedir un trabajo, por ejemplo, ya que tienes a alumnos de diferentes países, de Corea, de China, no sé, de Estados Unidos, de donde sea, pues que vean los dos programas y que comparen con lo que se hace también en sus países, en sus respectivos países por la noche, a ver si tienen mucho o poco que ver con lo que hacemos aquí en España.
Se están acordando de ti.
Yo lo dejo ahí, como sugerencia.
El otro día tuvieron que escribir precisamente sobre un formato y comparábamos cómo ese formato se sustanciaba en, como tenemos gente de 22 países en clase, era muy diferente, que es lo que pasa en Rumanía con un formato
claro.
Gran Hermano, imagínate, cómo es China, cómo es en Venezuela, porque las características culturales, incluso institucionales de la televisión, hacen que varíe.
Incluso
mucho.
El desarrollo del país también, lógicamente.
Por supuestísimo. Al final la televisión no deja de ser también un espejo social y desde costumbres hasta cuestiones legales influyen en lo que vemos.
Bueno, que ya llevamos solamente, hoy es el cuarto programa de esta guerra entre Pablo Motos y David Broncano. Os voy a pedir pues la quiniela que nos gusta tantísimo a los periodistas. A final de temporada, ¿qué pensáis, Sierra, Alberto, qué va a pasar? ¿Quién se va a acabar imponiendo?
Yo creo que gana Pablo Motos.
Uh-huh.
Por músculo, yo creo. Músculo de programa, músculo de equipo. Y
por
eso
inercia,
que,
¿no?
Y eso
también.
Y eso que Broncano tiene buen equipo. Lo que decía también Alberto, ¿no? Una audiencia que puede irse un poco más, ¿no? No ser tan constante como la del Hormiguero. Y al fin y al cabo, Broncano venía de caer en Movistar también. O sea que podría volver a caer también.
Alberto, ¿tu pronóstico?
Yo también creo que Pablo Motos es una marca muy sólida, aunque al final todo el mundo acaba, consumiendo su éxito. Pero yo creo que va a mantenerse arriba, pero sí que creo que Broncano, por lo que ha demostrado con este arranque tan fulgurante, no es ni mucho menos flor de un día y va a estar ahí. Y creo que son 2 años que tiene de contrato. Va a dar la batalla desde el minuto 1, ya la está dando, y hasta el final del partido.
Bueno, estamos en septiembre. Si queréis, hablamos al final del partido, en junio, cuando acabe la temporada. A ver qué pasa, comparamos y comentamos. Por cierto,
perfecto,
que a esa hora de la noche se puede ver El Hormiguero, se puede ver La Revuelta, pero se puede escuchar perfectamente la radio, porque Ángel Espósito, con su linterna, hace que se está acordando ahora mismo de toda nuestra familia, diciendo, vosotros hablando de tele aquí en la radio.
Pero estamos criticando la
que
tele para que
programa fantástico que siempre merece la pena escuchar. Alberto Naún García, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Gracias, profesor. Gracias, Alberto.
Un saludo. Chao.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas de la Mutua?
Pues, Pilar, aquí estoy porque tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola. Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y estamos hablando también de moda, de cómo nacen las tendencias y cómo mueren. Cuando se decide que esto se pone de moda y dices, hasta aquí, hasta esta temporada, esto ya lo tenemos que retirar del armario porque esto ya no se lleva. O a lo mejor tú dices, es que a mí lo de la moda me da exactamente igual porque yo soy alternativo o alternativa y voy a mi aire. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, pues vamos con una prenda que genera mucho debate, mira.
Buenas tardes a la gente. Yo volvería de nuevo pues a vestir con un poco de elegancia que se ha perdido. Hemos quitado la elegancia y la hemos cambiado por comodidad. Ir de traje y con playeras me parece horrible. Me gustaría que la ropa fuese un poquito más armada. Es decir, una simple hombrera que yo creo que viste mucho mejor y enmarca mejor el cuerpo. Buenas tardes a la gente.
Bueno, pues una oyente que pide que, oye, un poquito más de elegancia.
Prendas que generan debate, y yo creo que en este caso aquí debate ninguno, porque yo, bueno, al menos estoy de acuerdo con este oyente, no sé vosotros.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo lo que no tolero, lo tolero porque hay que tolerarlo. Bueno, lo que no haría en mi vida es ponerme los pantalones para que me fueran por debajo del culo. Sin vergüenza. Que vais maltratando la vista de los demás. Madre mía, qué asco.
Esto viene a, los pantalones cagados se llaman, ¿no? ¿No se llaman así?
Bueno, y sí, los que cagaos. No son cagados, pero se dejan por debajo del culo porque se caen. Eso. Hay no gente son, que los lleva así también.
No son cagados, pero se los pone debajo de los calzoncillos.
Mi generación creció así.
Es antiestético.
¿Y tú los has llevado, Irra?
Yo
no te he visto nunca así.
No, ya no, porque tú me has conocido ya mayor y entrado en años.
Madurez.
Entrado en años, eso, sí, sí.
Es de aspecto dejado, también, yo creo,
Un poco de pandillero, ¿no?
Un poco de pandillero, cutre, sí.
No,
sí,
no
sí,
nos
sí.
gusta no, este no. tipo de pantalones, por favor, los
sin
pantalones.
Sinvergüenzas, como decía este,
los
sinvergüenzas.
Los pantalones a la cintura, se puede ser.
Y qué necesidad de ir viendo culos con calzoncillos por la calle, es que queda fatal, fatal, fatal. Bueno, ¿y qué hacemos con la camisa de manga corta?
Buenas tardes, gente. Pues yo algo que no me pondría, de hecho no me lo he puesto nunca, son las camisas de manga corta. Antes de una camisa de manga corta me pongo un polo, camiseta, lo que sea, pero una camisa de manga corta la veo paná, vamos, paná.
Paná.
Y como decía mi abuelo, lo malo de ir a la moda es que antes o después pasa de moda. Venga, un saludo.
Qué gran frase. A mí también las camisas de manga corta como que me dan un poquito de cosita. Si se pueden evitar... Pues si se pueden evitar,
no
que
sé,
se evite.
A mí me gusta.
Es que yo creo que nunca, nunca han estado de moda las camisas de manga corta.
Y ya,
en
esa
algún
camisa
momento
de manga
bien.
Corta con corbata me matas.
Bueno, eso no. Eso no.
Me matas.
Sí, sí, eso
eso no queda bien. Pero
dices, si quieres ir de manga corta, oye, porque hace mucho calor, lo que dice este oyente, ponte un polo, ponte una camiseta, pero la camisa de manga corta, ay, no
es que no me disgusta. Y además yo creo que siempre ha estado, ¿eh? Te la pones
bueno,
más o menos,
camisa,
pero la camiseta,
esa camisa
la
que se de manga corta, así estampada, con flores, que se dejan algunos así abiertos. Con la camiseta blanca de tirantes debajo.
No, eso también es asco, como decía el otro.
Pensaba que ibas a decir con los pelos por aquí, que eso
bueno,
da más asco todavía.
Le
si le has puesto la camiseta debajo, vale.
Lo bueno de aguantar las modas es que pasan y como son cíclicas, vuelven a llegar.
Que
o sea,
sí,
que si
sí.
aguantas el armario, te vuelve a llegar y
lo
vuelves
sí,
a tener.
Sí, por eso no tiramos ropa. Aunque hay gente que sí, ¿eh? A mí me gustaría ser como esta oyente.
Hola, gente. Yo la ropa antigua que se está empezando a llevar, es difícil que la recupere, porque prácticamente no tengo nada. Yo soy la que me canso de la ropa y la ropa que no me pongo o que ya he tenido en mi armario más de una temporada me la he quitado de en medio. Tengo amigas que cuando hago el cambio de armario me llaman y me preguntan qué es lo que voy a dejar porque saben que dejo ropa impecable pero que yo ya me he cansado de ella y me gusta mucho más la de las tiendas.
Oye, las amigas frotándose las manos cuando hace el cambio de armario.
Hombre,
de temporada, fíjate.
A mí también me gusta más la de las tiendas, pero no te puedes estar comprando ropa todos los días, ¿no?
Bueno, sí, sí. Pero mira, oye, si quiere y puede permitírselo...
Sí, y es mejor donar tú, dáselas
eso
a las amigas,
es,
que
tengan
rule.
Una segunda vida y que se puedan aprovechar todas eso. Esas prendas.
Sí.
Bueno, ¿dónde nos pueden dejar sus notas de voz nuestros oyentes de la tarde, Cope?
Pues mira, te escucho en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay un producto que ha desbancado al aceite como el producto que más ha subido respecto a su precio habitual. Un 300%. Hablamos de la naranja. Y por eso es la palabra elegida por John Uriarte en su sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Hola, querida. ¿Eres de comer mucha naranja?
Me gusta la naranja, sí. Me encanta en invierno así de cena muchas veces. Lo que pasa, me da pereza pelarla porque te manchas mucho las manos. Y a veces no la como por pereza, pero me encanta, ¿eh? Y los gajitos así, rica.
Pues luego te voy a hablar yo de eso, de pelar. Pero en mi casa son más de mandarina, me pone muy nervioso porque huele a mandarina permanentemente, tanto en casa de mi madre como en mi
sí,
casa.
Sí, es verdad.
Pero bueno, es ese ser por el que el precio parece en vías de extinción, porque parece que quieren que no lo comamos. La culpa la tiene la sequía que azota Brasil, según dicen, el mayor productor, que claro, hace que el resto del mundo también se resista al haber tanta demanda y tan poca oferta. Pero, ¿qué sabemos de la naranja? Pues fíjate, sabemos tan poco ese producto que hoy he investigado esta mañana y le pusieron el nombre en el año 1500 a.C. y viene del sánscrito.
¡Anda!
Sí. Cosa que no sabe Luis Piedraíta porque el hombre se hace otras preguntas.
El exprimidor de casa, el casero, el eléctrico ese que estás ahí y te asalta una duda que es ¿hasta cuándo se puede exprimir una naranja? Porque la ONU debería tomar cartas en el asunto porque hay gente que se pasa. Eso exprime hacia la izquierda y cuando no puede más de y exprime hacia la derecha. Es como el sistema electoral español.
Fíjate, el fruto del naranjo en realidad era verde y claro, allí antiguamente pues dijeron, pues bueno, lo llamamos naranja, pero no fue por el nombre naranja, del color naranja. Así que personalmente la canción de Danza Invisible es Sabor de Amor, donde dicen, no sé si te acuerdas, naranjas
sí.
En agosto.
¿Y uvas en abril?
Bueno, pues eso me descentró, porque era para subrayar lo normal que es que estén buenas en invierno.
Claro, lo que te yo decía.
Y no en agosto.
Que sí,
claro.
Yo la asocio siempre al invierno, la naranja.
Claro. Bueno, luego lo sabremos porque vamos a hablar con alguien que sabe, pero, por ejemplo, hay de zumo, hay de comer, hay grandes, hay pequeñas. Cuando me mandan el súper, yo, Pilar, me estreso. No sé cuáles comprar. ¿Tú tienes claro?
Bueno, a veces me pasa también, ¿eh? Que ves claro. Tanta... Me pasa más con las manzanas, porque las manzanas tienes todo un catálogo de manzanas que hay que hacer casi un máster para decir cuál me llevo a casa. Con las naranjas yo creo que hay menos opciones, ¿no? Al menos donde
sí.
Yo compro.
Yo en la manzana soy más de ácida. Pero bueno, tengo que decirte que el cónsul italiano en Bilbao me enseñó a pelar la naranja con cuchillo y tenedor.
Perdona, repite esto. ¿El cónsul italiano? ¿Pero con quién te codeas tú? ¿John Uriarte?
Mi familia tenía un restaurante, solía venir el cónsul italiano y como estaba solito el hombre en Bilbao, pues sí, decía, ¿eh? ¿Puede estar este niño pequeño sentado a mi lado mientras ceno yo? Y entonces yo me sentaba a su lado y me enseñó a cortar y a pelar la naranja con cuchillo y tenedor, entre otras cosas.
¿Pero me
y
lo
a comerlos...
estás diciendo de verdad? ¿Sabes pelar la naranja con cuchillo y tenedor?
Perfectamente, incluso comer los gajos sin salpicar, que eso también es un arte, porque o manchas sal de frente o te lo pones en el ojo y pareces un pirata tuerto. Bueno, es fruta por otro lado incansable, ¿eh? Porque lo mismo está en el desayuno, proclamando los cuatro vientos su vitamina C, luego hablaremos también de la vitamina C, que te acompaña también luego en la comida, o se ofrece canalla para ir de rodajo de zumo en copa nocturna, que un destorni siempre está muy rico, ¿eh?
Bueno, es una fruta también con muchas leyendas. Para hablar de lo que es y no es una naranja, tenemos a Lorenzo Zacarías, que es profesor de investigación del CSIC, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, especialista en calidad y conservación de frutos. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estamos ante la fruta más valorada por aquello de la vitamina C, por encima de otras frutas tan o más importantes en la dieta?
Pues sí, posiblemente la naranja o los cítricos en general, porque también hay que introducir las mandarinas, ¿no? Por el alto consumo que tiene, sea una de las frutas pues posiblemente más valoradas, ¿no? Y se sabe bien y es ampliamente reconocida por el contenido y el aporte que tiene de vitamina C. Eso es un poco la fama que precede a los cítricos, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde un punto de vista nutricional, la naranja yo diría que es un elemento, un fruto, las mandarinas también, de muy equilibrado, que tiene un aporte de nutrientes muy balanceado, pero bueno, a lo mejor básicamente es más conocido a nivel popular por el aporte de vitamina C. A pesar, mío, le puedo adelantar de que no es de los frutos que más vitamina C tiene. Pero como se consume en altas cantidades, pues el aporte que hace a la nutrición es muy significativo.
¿El kiwi tiene más o tiene menos?
¿Perdón?
¿El kiwi tiene más vitamina C o tiene menos?
El kiwi tiene más vitamina C, sí. Por ejemplo, la fresa también tiene más vitamina C. Los pimientos tienen mucha vitamina C, que nosotros lo denominamos como verduras, ¿no? Pero claro, el aporte que nosotros tomamos, digamos la población, los humanos, que hacemos de fresas, pues es muy estacional, en muy poco momento, en un tiempo del año muy corto. Sin embargo, lo que tiene la naranja, que es el uso extendido y que es una parte importante de la alimentación durante muchos meses, que es el invierno, y sobre todo la costumbre ya muy extendida en todo el mundo del zumo de naranja,
el
tomar un vasito, exactamente, claro. Tomar un vaso de zumo de naranja por la mañana, pues es una costumbre, una tradición que es muy amplia, muy extendida. Con lo cual, a pesar de que hay otros frutos que a lo mejor tengan más nutrientes que la naranja en particular, pues claro, el consumo regular y diario de naranja hace que el aporte que tiene en los humanos sea muy significativo, es de los más importantes.
Claro, además esto también tiene mucho que ver con los marinos que te llevaban las frutas precisamente para evitar enfermedades. Pero tengo otra pregunta, profesor, y yo le advierto.
Dígame.
Que hoy coincide que ha venido mi madre a comer a casa, entonces... ¿Le está escuchando? Entonces lo digo porque tenemos un dilema. Yo tengo 58 años y toda la vida me han dicho una cosa y quiero saber si es verdad. Tiene que ver con lo que cuenta Goyo Jiménez sobre el desayuno y el zumo de naranja. Escuche.
¿Por qué no podemos desayunar como desayunan los americanos? Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostadas con manteca y cacahuetes, tortitas con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres, esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, ¿pero me veo la ya que si os da vitaminas?
Pregunta el profesor. ¿Se le van las vitaminas de verdad, como dice mi madre y como dice Goyo Jiménez, o es una leyenda?
Bueno, hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Mira, podemos decir, para un poco aclarar conceptos, los frutos, ¿vale? Fruto intacto que se conserva en la nevera, por ejemplo, tenemos la nevera, se mantiene la vitamina C muy estable durante mucho tiempo. Entonces, que la gente no tenga miedo de guardar el producto en la nevera y durante semanas el contenido en vitamina C es muy estable y se mantiene muy bien, digamos, en su medio natural, ¿vale? Dentro del fruto como tal. Cuando se hace el zumo, el mismo proceso de elaboración del zumo hace que se pierda parte de la vitamina C, eso es cierto. Y también por el procesamiento industrial, porque los zumos se pasteurizan, entonces los niveles de vitamina C bajan y se reducen. Lo que pasa es que luego el zumo en la nevera pues se mantiene el nivel de vitamina C menor, pero se mantiene estable.
Vale, bueno, pues entonces, mi madre tiene razón como en todo, claro.
O sea, que la madre tiene razón, que algunas vitaminas se van por ahí. Hay que tomárselo inmediatamente.
Efectivamente. Y sobre todo, sería mucho más, desde un punto de vista nutricional, comerse la fruta intacta, el fruto como tal, o las
mejor
mandarinas.
Que en zumo.
Sí, sobre todo porque tiene el aporte de fibra, que esto es lo que le hace, efectivamente, aparte de otros nutrientes. Y una de las cosas, y permítame que introduzca este concepto, es siempre el temor de el aporte de azúcares, ¿de acuerdo? El contenido de azúcares en las naranjas es relativamente moderado, está en un 10-12%, que no es demasiado. Pero al estar mezclada con la fibra, el índice glucémico pues es bastante más bajo. Por lo tanto, eso es la conveniencia de comer el fruto en fresco en lugar de zumo, porque en el zumo el aporte de azúcar es siempre superior.
Bueno, aunque pues hemos aprendido mucho, ¿eh? Con el profesor, con Lorenzo Zacarías, profesor de investigación del CSIC. Lo que pasa es que tenemos las naranjas a un precio tan elevado que en realidad parece que son ellas las que nos exprimen a nosotros.
Sí, ahora es con
Ced
y cabrita.
Es un problema comercial importante, sí, sin duda. Sí.
Profesor, muchísimas gracias.
A ustedes, muy gracias.
Bueno, John, que estamos pues ya casi a mediados de septiembre, que han empezado a bajar un poquito las temperaturas, que nada, en unos días tenemos ya aquí el otoño. ¿Y sabes lo que significa esto?
Pues cambio de ropa, creo.
Cambio de ropa, cambio de armario. Ponte a recoger los vestidos cortos, las sandalias, a sacar de las cajas las cazadoras, las botas, el plumas. Esto lo tenemos peor generalmente las mujeres que los hombres. De hecho, si te das ahora mismo una vuelta por las tiendas, pues ya verás que en los escaparates han dado la bienvenida al otoño. Unas tendencias que vienen dictaminadas por las grandes marcas de moda y que se presentan cada 6 meses sobre las pasarelas. Esto mismo es lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid, donde hoy ha comenzado precisamente su Semana de la Moda, que se va a prolongar hasta el próximo lunes. Teresa Iturralde, periodista especializada en moda. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, estamos hablando de que empieza ahora la Semana de la Moda en Madrid. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de que algo se ha convertido en tendencia? ¿Tiene que cumplir con algún requisito?
Bueno, el requisito es la repetición, la cantidad. Cuando todos los diseñadores coinciden en un estampado, en un color, en una forma, se puede llamar tendencia. Luego, cuando llega a la calle y se masifica porque lo compran, ya es una tendencia válida. Hay veces que las tendencias se quedan en las tiendas y mueren. Este es el poder de las redes sociales y de la calle. Pero normalmente lo que es tendencia y marcan las grandes marcas es lo que llega a la calle, sí.
O sea, cuando hablamos de que la tendencia la marcan las grandes firmas, nos referimos a eso, a Gucci, a Chanel, a Prada, son las que están detrás de la creación de tendencias.
Sí, totalmente. Hermès también, por ejemplo, el color burdeos que se va a llevar mucho, más allá del rojo, que va a ir un poco tirando apagado a cereza. Este color, en realidad, lo ha puesto de moda, por ejemplo, en el desfile de Hermès hace 6 meses. Entonces, luego ya, después del desfile, pasa un tiempo, ¿no? Otros 6 meses y es cuando llega a las tiendas.
John, ¿tú distingues entre el rojo y el burdeos?
Mira, precisamente esos dos colores sí. Porque tengo un amigo que tiene un coche color burdeos y entonces me he quedado con la copla. Pero también te digo que, por ejemplo, mi mujer y yo tenemos muchas broncas, muchas discusiones sobre lo que es verde y es azul, porque hay matices
es
en
clásico.
Medio, que es un clásico. Pero yo le iba a preguntar, ya que Teresa Iturralde sabe de estas cosas, en el Diablo se viste Prada, la película, hay un momento en el que explica a la chica descreída, le dice, tú no tienes ni idea, el jersey que tú llevas tiene que ver con una cosa que salió en un desfile de moda en París en el año tal, que es cuando dijeron que ese color y esa textura se iban a llevar. A veces no somos conscientes de que cuando salen estas cosas, años después, 1 o 2 años después, es cuando usamos algo que alguien ha decidido que se ponga de moda.
Efectivamente, efectivamente. Más allá de que los hombres veis los colores de una manera y las mujeres de otra,
eso
lo dejamos para otra ocasión. Os recomiendo que os pongáis el extracto que sale en el día del Diablo se viste de Prada, que habla del jersey azul cerúleo, que ahí explica toda la transición desde que alguien piensa en un color, en una textura, en una forma, hasta que llega a la calle y mueren los outlets, ¿no? Entonces, todo este entramado es el entramado de moda, que pensamos muchas veces que es algo que surge de manera espontánea y no. Al final, los grandes captadores de tendencias tienen como un panel de inspiración y todo eso empieza la máquina a funcionar, los directores creativos. Por eso muchas veces las marcas de lujo que dictaminan, ¿no?, que están en el podium, unas suben o bajan dependiendo de la influencia que puedan llegar a tener luego en la calle. Pero esto es una cosa muy mecánica, muy meditada y muy pensada. No es nada espontáneo como pueda parecer.
Estamos hablando con Teresa Iturralde, que es periodista especializada en moda, sobre las tendencias ahora, pues que vamos a empezar el otoño y nos toca cambiar de temporada. Decías, Teresa, bueno, que son las grandes firmas las que marcan las tendencias, lo que se va a llevar y lo que no. Pero ¿en qué se inspiran? ¿Cómo saben que va a funcionar?
Bueno, muchas veces en realidad se inspiran en la calle, se inspiran en el arte, se inspiran un poco también en el clima social. Si estamos en una época de bonanza económica, bueno, acordaros de los 90, ¿no? Las supermodelos y, y un poco el lobo de Wall Street, para que entendáis, ahí todo era lujo, todo era exceso, las formas, los colores. Y entonces llevábamos todos, vestíamos un poco todos de manera exagerada y muy distinta a la década anterior, que había sido mucho más estrambótica. Ahora mismo los colores son mucho más suaves, tiramos al negro, el rojo ya se ha convertido en burdeos porque se va oscureciendo un poco, y es un como si dijésemos el color más animado de la temporada. Entonces es un poco también el reflejo del clima que se está viviendo. La moda influye en todo, en todas partes de la sociedad, y a la vez todas las partes de la sociedad influyen en la moda. Entonces es un poco como que bebe de ambas cosas. Y luego hacen un poco de futurólogos, ¿no? De bola de cristal. ¿Qué querrá la gente en 6 meses? ¿Habrán acabado las guerras? ¿La inflación estará un poco mejor o no? Entonces, todo eso también lo tienen muy en cuenta.
O sea que hay mucho trabajo de investigación, lógicamente, de análisis sociológico detrás de las tendencias. Pero además hay tendencias que nacen directamente de la propia calle, ¿no? Y un caso muy claro es el de las zapatillas deportivas, que tantísimo se llevan y que hemos incorporado directamente a nuestro día a día y a nuestro vestuario, incluso más serio, ¿no? ¿Qué hacen las marcas en estos casos?
Bueno, las marcas de moda son muy listas, entonces lo que
hacen enseguida
es... Se suben
al carro, claro.
Claro, se suben al carro, siempre se suben al carro del caballo ganador. Nunca rechazan nada que sea susceptible de incrementar ventas y lo hacen suyo. De hecho, ya sabéis, las colaboraciones de las zapatillas con las grandes marcas de lujo. Quiero decir, ellas en realidad lo que hacen es absorber y transformarlo en su discurso. Y esto lo hacen muy, muy bien. Y esto deberíamos de hacerlo nosotros, porque en la vida en general, porque deberíamos de asimilar y decir, bueno, esto lo voy a hacer mío, o esto no, o esto sí. Las zapatillas en realidad fueron como un punto de inflexión. Hasta entonces era la pasarela la que dictaminaba lo que se iba a llevar, y de repente el street style, el poder de la calle, las redes sociales, que fueron definitivas para esto, fueron un poco las que empezaron a mandar mensajes. Y en eso las grandes firmas han abierto la parabólica, la antena parabólica, y han dicho, a ver, ¿qué es lo que hay? Y adaptan, van adaptando. Entonces, por eso hay chándal, por eso hay zapatillas, y porque ahora mismo, después de la pandemia, y queremos vestir un poco más cómodos.
Sí,
entonces,
sí, es verdad.
Claro, entonces los tacones se rebajan, ya no tenemos esos taconazos, ¿no? De hace unos años que no había manera de permanecer de pie 2 horas, sino que todo es mucho más, como dicen,
más relajado y más cómodo. Teresa, me quedan 30 segundos para que me digas las tendencias que nos esperan este otoño.
Bueno, a ver, de colores ya he ido diciendo un poco. Viene muchísimo otra vez el negro, el gris se queda un poco más apagado, el burdeos, vino burdeos, ese color Está muy de moda, pero también si tenéis algo rojo en el armario, oye, recuperarlo porque está muy bien. Y viene con muchísima fuerza el marrón chocolate. Mira. Una forma de estilismo es vestir de arriba abajo del mismo color, porque eso estiliza y además da una sensación de tranquilidad visual. Esto no lo olvidemos. Se lleva muchísimo la falda, pero estamos viendo ya para los desfiles de primavera-verano que las faldas no se van a llevar tanto. O sea que, a ver, si no eres muy amiga de la falda, el pantalón, los vaqueros, muchísimo, muchísimo. Y además como enteros, como he dicho, como total look.
Un look vaquera, monocromático. Falda. Pues exacto. Teresa Iturralde, muchísimas gracias por todos estos apuntes de moda, de tendencia de otoño que nos acabas de dar. Seguiremos todos estos ánimo. Consejos. Gracias, Teresa.
A vosotros, un
¿Has
abrazo.
Has tomado nota, ¿no, John Uriarte?
Me voy al armario a ver si tengo algo marrón.
Venga, burdeos y marrón. Marrón chocolate que se lleva. Rosa Rosado, los oyentes, ¿cómo llevan esto de la moda?
A ver, lo llevan bien. Yo tengo una pregunta al chándal. ¿Qué hacemos con el chándal? A ver, oyentes, ¿estáis a favor del chándal siempre o solo para hacer deporte? Porque el chándal es una prenda que está muy de moda, pero también tiene su aquel. Así que hablamos del chándal y de lo que quieras en el 607-15-0602. Ahí hablamos de moda, ¿no?
Claro, de lo que te gusta, de lo que te sienta bien, de lo que te sueles poner por rapidez, por comodidad o por lo que sea.
O de lo que no te gusta.
Que os escuchamos enseguida aquí en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Aprovecha las últimas ofertas del Black to School de MediaMark a precios de Black Friday.
Let's go.
Solo hasta el 18 de septiembre tienes un televisor Samsung de 75 pulgadas UHD por 729 euros. MediaMark, 25 años siempre listos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado Sordo, se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.